clara y contundente cuál es el siguiente paso a seguir, pero usted tiene razón, le aseguro que esos temas son los que estamos evaluando con seriedad y en el momento en que esté listo para contárselo al país, así lo haré.
Mire, la reducción de homicidios es una de las banderas de su colega, el actual señor ministro de la Defensa. Hay temas de percepción en los cuales pues la gente se queja y se contrastan con las cifras. En los temas de las cifras hay una reducción de muchos delitos en Colombia. ¿Usted no reconoce que esa reducción es por cuenta del acuerdo de paz?
Yo creo que hay ese tipo de resultados tiene múltiples variables. La variable más importante, y esto se lo digo porque estas tendencias las empezamos a ver a partir del año 2013. El año 2011 y 2012 fueron años muy duros. Tomamos decisiones, hicimos planes y por eso a partir del 13, 14, 15 se rompieron las tendencias y esto ha venido continuando. Entonces, lo primero es que eso responde a esos planes que hicimos en ese momento, que incluían, entre otras cosas, incorporar 25.000 policías, incluían, entre otras cosas, aumentar el número de policías metropolitanas, como lo hicimos, aumentar la inversión en cámaras de seguridad, vehículos, capacidades para tener más efectos. Y eso fue buena noticia y ha venido dando un efecto. Frente al tema del proceso de paz, las cifras que yo manejaba en el año 2015 eran básicamente que en Colombia, por razón de la confrontación armada entre las FARC y las fuerzas legítimas del Estado, nuestras fuerzas militares y nuestra policía, morían alrededor de 600 personas por año. Entonces, yo no dudo que en la medida en que esto ha avanzado y hay menos acciones de carácter terrorista asociados al acuerdo, pues buena parte de esos 600 personas ya no está cayendo víctima de esa violencia. Pero al mismo tiempo, aquí hay una gran preocupación, y esto se lo digo porque estuve la semana pasada en Cali hablando con la gente, lo he hablado con alguna gente aquí en Bogotá, tanto con expertos como con ciudadanos del común. Hay una inquietud muy grande en temas de denuncia, por ejemplo. La gente teme mucho denunciar temas como la extorsión, teme mucho denunciar temas como los pequeños atracos, porque básicamente queda metida en un proceso judicial muy complejo en donde los beneficios están es del lado del delincuente. El delincuente termina saliendo y, por ejemplo, si un tendero, alguien que maneja una buseta, denuncia esa extorsión gota a gota que se da, se encuentra al delincuente que habían capturado la semana anterior ahí mismo en el barrio. Entonces la gente se muere el susto y prefiere hacerse loco con estas cosas. Entonces ese es un tema que hay que analizar realmente con mucho cuidado y hay que ver cómo se maneja. Y lo otro, el hecho de que el narcotráfico se haya crecido y que hoy tenga esta expresión de microtráfico y otras estructuras criminales, es un tema que no le podemos quitar el ojo pensando en el presente, en el futuro de Colombia. Esto no es un tema sobre pasiones de lo que pasó en el pasado, es sobre cómo ese narcotráfico termina gestando lo que ya sabemos, corrupción, violencia, criminalidad, y por lo mismo eso hay que trabajarlo y controlarlo como un factor determinante de la tranquilidad de los colombianos.
Una de las críticas que hacen algunos sectores que conocen el tema es que el gobierno bajó la guardia en los sitios que dejó las FARC y esos sitios fueron ocupados por bandas criminales, por disidentes de las propias FARC o por hombres del ELN. ¿Usted está de acuerdo con esa crítica que los sitios que dejan las FARC, sobre todo en esos puntos estratégicos del narcotráfico, no los ocupó el Estado?
Mire, cuando estaba yo en estas funciones y planificamos lo que tenía que ocurrir en los años por venir, los modelos de transformación de nuestras Fuerzas Armadas, si es que se llegaba a un acuerdo, una de las condiciones fundamentales que se estableció era mantener el pie de fuerza por lo menos 5 a 10 años, y uno de los objetivos centrales era que si se reducía, por ejemplo, parte del tamaño del ejército, se debía incrementar el tamaño de la policía. ¿Y esto para qué? Para que todas estas regiones realmente estuvieran copadas y ocupadas por la presencia de nuestra fuerza pública. Otro elemento fundamental es que nosotros tenemos en nuestras fuerzas militares, en ese despliegue en las regiones, la capacidad ya no solo de hacer acciones ofensivas, que era su misión anteriormente, sino de, por ejemplo, hacer carreteras, escuelas, obras de desarrollo en esas regiones. A eso le habíamos asignado unos presupuestos y algunas de esas carreteras han tenido un impacto muy bonito. Yo veo esa obra, por ejemplo, que recuerdo con tanto cariño, la vía Tíbula-Gavarra, allá en la frontera con Venezuela, en una zona delicadísima, y donde esa vía va transformando la realidad de los colombianos que viven ahí, o la vía que va de Mesetas a Uribe. Esas obras eran vitales. Bueno, eso es fundamental seguirlo haciendo y desplegando esa presencia, porque si nuestros militares o policías están ahí ayudando a la comunidad, haciendo obras, pero también con su presencia, dan seguridad y estabilidad. Yo creo que ese son el tipo de cosas que deberían estarse haciendo intensamente.
Pero no, y no me contesta la pregunta, doctor Pinzón. ¿El gobierno bajó o no bajó la guardia en las zonas donde estaban las FARC?
Julio, en la época en que yo estaba, estábamos en plena acción. Estábamos en plenas operaciones ofensivas. Teníamos unas fuerzas de tarea desplegadas con capacidad militar.
Y con... Eso fue hace mucho tiempo.
Hace dos años.
Hace dos años. Yo le pregunto, en el último año, cuando se perfecciona el acuerdo de paz, ¿usted cree que el gobierno bajó la guardia en ocupar esos espacios de las FARC? ¿Sí o no?
Yo voy a ir por allá. Yo voy a recorrer esas regiones otra vez. Y le cuento qué veo, y le cuento con la sinceridad y con la transparencia. Mi impresión es que no se cumplieron algunos de los planes que habíamos hecho.
Ah, listo. O sea, la respuesta es sí. Usted coincide con que se descuidaron esas zonas. Y eso, pues, es muy grave porque ahí están los resultados cada vez que nos pasan al tablero en las calificaciones. Doctor Pinzón, yo quiero preguntarle sobre una queja permanente que tiene el gobierno, y es que la oposición dice muchas mentiras, se inventan cosas, y que eso le hace mucho daño a la esperanza y al optimismo de Colombia, y que por eso el pesimismo en que muestran las encuestas a los colombianos. Uno de los lugares comunes es que Colombia, por cuenta del acuerdo de paz como está hoy, puede terminar siendo una república castrochavista. ¿Usted lo piensa así?
Pues mire, varias cosas, Julio. Lo primero es que esta polarización que está viviendo el país sí ha empezado ya a hacer daño. Porque no se está hablando, primero, de los problemas que se requiere resolver, y segundo, la gente está sintiendo que los líderes hablan de cosas que no les resuelven sus problemas. Y ahí es donde el populismo, los anarquistas y los sectores extremos empiezan a encontrar un caldo de cultivo favorable. Por eso creo yo que hay que honrar todo el trabajo que hicieron los expresidentes y el presidente en los últimos 15, 20 años. Eso le dio un aire a Colombia totalmente diferente y le da un potencial enorme. Pero si nosotros seguimos en esta polarización, sí podemos terminar en un caso parecido al de Venezuela. Es que mire, cuando uno habla con los venezolanos, cómo veían ellos el país en principios de los 90, nunca se imaginaron que algo como lo que les ocurrió podía ocurrir. ¿Cómo ocurrió? Básicamente había dos grandes líderes y dos presidentes muy importantes, el presidente Caldera y el presidente Carlos Andrés Pérez, que tenían unos odios terribles. Chávez era un golpista, un tipo que violó todas las leyes posibles para tratar de tomar el poder durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Luego el presidente Caldera termina indultando a Chávez, en el fondo haciéndole un guiño, y hay que decirlo, muchos sectores políticos en Venezuela pensaron que podían manejar a Chávez. Bueno, ya sabemos lo que pasa cuando ese tipo de posiciones o de sectores extremos terminan llegando. Yo creo que hay que cerrarle la puerta a esos sectores, y también hay sectores políticos que no deberían terminar siendo el día de mañana, en cierto sentido, idiotas útiles de esos objetivos de largo plazo que pueden tener algunos para construir esa realidad. Por eso creo que hay que romper la polarización. Colombia